Hola, Traders Point. Considero nuestro siguiente pastor un amigo cercano y personal que me hace mejor de manera habitual. Scott Nickel es el pastor principal de Southland Christian Church, localizado en el medio de Kentucky. Está en el ministerio desde 98 y es apasionado por ayudar a la persona para ver la luz mediante un lente de un punto de vista bíblico. Él enseña verdad a personas verdaderos. Él y su esposa Allison tienen 4 niños, Landry, Elijah, Boaz, y su hogar es central de Kentucky. Es su primera vez visitar a Traders Point. Dale un saludo cordial mientras predica hoy. ¿Qué tal, Traders Point? Es bueno estar con ustedes hoy. Ha sido un fin de semana increíble en Indianapolis. Primera, abre tu Biblia. Segundo, Timoteo, capítulo 2. Viendo los primeros 7 versículos en unos minutos. Siento que estoy dentro de familia, aunque nos acabamos de conocer. Tienes que saber que tiene muchos fanáticos en el centro de Kentucky, cerca de Lexington, y nuestra iglesia Southland. Prestamos mucha atención a lo que usted está haciendo. Pensamos que somos iglesia vieja porque tenemos 70 años, pero tu iglesia tiene más de 200 años y la mayoría que tienen esa edad son museos, pero no van a ser museos porque aún sigue tomando tierra para el reino, porque quieren juntarse con Jesús en su misión para salvar a los perdidos por estar arraigado en la escritura y somos fanáticos en el centro de Kentucky de ustedes. Gracias por todo lo que están haciendo. Más allá, tienes que saber que Aaron ha sido como hermano mayor o grande hermano para mí. Yo tengo 30 años en el ministerio. He sido un pastor principal por apenas 6 meses. No sé qué estoy haciendo. Llamo a Aaron todo el tiempo, lo mando textos, siempre responde, siempre contesta el teléfono y siempre tiene tiempo para mí. Sé que son ustedes muy bendecidos por él, pero él tiene un latido de corazón para ayudar a la iglesia grande y también a los otros alrededor de él, y nuestra iglesia, mi iglesia, mejor por él. Más allá, Aaron y yo es muy intenso como yo. A lo mejor has notado, yo también soy intenso. Él hace jiu-jitsu. Yo hice eso por mucho tiempo. Y en el mundo de las artes marciales mixtas, en Colorado, con mi esposa y yo tuvimos iglesia ahí. Hicimos ministerio ahí por 11 años en Colorado. Aaron tiene un arco. Yo también tengo un arco. Él le gusta entrenar y levantar pesa. Yo también. De hecho, cuando yo estaba en esa iglesia en Colorado hace un par de semanas, tuve que disculparme por una década de mi ministerio. Tuvieron que aguantar mi fase de CrossFit. No hay ningún problema de CrossFit, pero yo era el hombre de CrossFit. El chiste es, ¿cómo sabes si alguien hace CrossFit? Te van a decir. Yo dije a todo el mundo acerca de CrossFit. Lo puse en la media social todo el tiempo. Ilustraciones en mis sermones. Lo hice por mucho tiempo. Y por eso, lo que viene con CrossFit son heridas. Acumulé un montón de heridas. Hace 2 años atrás en mi garaje, estaba levantando más pesa que he hecho en mi vida. Cuando estaba debajo de la barra, que se llama una posición de frente, mi codo estaba en mi codo y que puso todo el peso en este brazo. Y no sé si has tenido de unas experiencias dolorosas donde de inmediato estás desorientado y con náusea y parece que vas a desmayar. Pero fue uno de esos momentos. Yo sentí que rompí mi brazo y el dolor estaba en mi codo y de repente. Pero luego era claro que el problema verdadero fue en mi pulsera, en mi muñeca. Por 1 año no pude mover mi mano ni frente ni para atrás. ¿En qué punto fuiste al doctor para hacer rayo X? Yo soy un pequeño tonto, nunca fui. Y pensé que se va a mejorar y eventualmente mejoró, pero hubiera sido más rápido si hubiera buscado ayuda. Si yo hubiera llegado aquí hoy con un yeso en mi brazo y tú preguntaste, hey, ¿qué hiciste a tu brazo? Ah, tuve un accidente levantando pesas. Tu siguiente pregunta sería, ¿cuándo lo hiciste? Y si mi respuesta fue, hace 12 años. Ese yeso hiede primero. Y segundo, ¿por qué sigues llevando yeso por algo que pasó hace 12 años? Es tiempo de quitar el yeso. Y muchos de nosotros seguimos caminando con yeso, con llaga vieja. con una vieja herida. Leí una novela de Ernest Hemingway. No recomendaría, pero es buena cita de Ernest Hemingway, el autor famoso. La cita dice, el mundo nos rompe a todos y después muchos se vuelven fuertes en los lugares rotos. El mundo nos rompe a todos y después muchos se vuelven fuertes en los lugares rotos. Mano arriba, ¿cuánto puede ver en mi vida que yo he tenido llagas, cicatrices, heridas? Sí, el mundo rompe a todos y después muchos, no todos, son más fuertes después de lugares rotos. ¿Y por qué? Porque algunas personas se fortalecen en sus partes rotas y otras no. ¿Y por qué? ¿Por qué es? Eso lo vamos a explorar mientras Pablo escribe una segunda carta a un pastor joven en Timoteo, 2 Timoteo 2, 1 a 7, y da tres imágenes de cómo es llegar a ser más fuerte. Y voy a asumir que estás aquí hoy porque quieres llegar a ser más fuerte, no más débil. Eso va a aplicar a todos aquí. Así que tú, hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Lo que has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndolo a creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. Comparte nuestros sufrimientos como buen soldado. Subraya eso, buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado que quiere agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Asimismo, el atleta, segunda persona, no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. El labrador o agricultor que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Reflexiona en lo que te digo y el Señor te dará una mayor comprensión de todo eso. Las tres cosas que tienen personas, esas tres personas, el soldado, atleta y labrador o agricultor, es que tienen que abrazar dos cosas juntos para ser bueno, resistencia, abrazar la resistencia y descanso. Ellos trabajan uno al otro con tensión, pero tienen que hacer ambos. Si quieres ser débil, abraza uno y no el otro. Escoge, cualquiera de los dos, si solo embraces a resistencia, si solo trabajas duro y solo te quemas, va a parecer por un tiempo fuerza, pero es debilidad y eventualmente te vas a quemar y tu debilidad va a estar visto para todos ver. Al contrario, si quieres ser más flojo, descansa, solo ve a Netflix, media social y no hagas ningún ejercicio. Pero si no quieres ser más débil, más fuerte, tienes que abrazar ambas cosas a la vez, resistencia y descanso, explorando esas imágenes que pintó Pablo. Dice, comparte nuestros sufrimientos como buen soldado de Jesucristo. Ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. 2 Timoteo 2, 3 a 4. Un soldado es bueno en levantar cosas pesadas y llevarlo por mucho tiempo, que se llama marchar. Eso es lo que hacen los soldados. Tienen que tener disciplina, levantar algo pesado y llevarlo por mucho tiempo hasta la autoridad dice bajarlo y después pueden descansar. Un Navy SEAL anterior es famoso por decir la disciplina equivale a la libertad. Y es cierto. Y dice, la disciplina significa tomar el camino difícil, el camino cuesta arriba, hacer lo correcto por ti y por los demás. Con frecuencia, el camino fácil nos atrae ser débiles en este instante, flaquear una vez más, ceder ante el deseo y la gratificación inmediata. La disciplina no lo permite. La disciplina exige fuerza y fortaleza. Yo no soy en tanto esa cosa de autoayuda. Tú puedes ser la cosa machista, lo que quieres, pero no me interesa. Yo soy un autor. La buena noticia, si eres seguidor de Jesucristo, no nos convence a los demás, nos convence solo a Jesús, no el Navy SEAL famoso. Dice cualquiera, dirigiéndose a todos, declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Lucas 9:23. se puso muy callado la última hora también. Si quieres ser discípulo de Jesús, niégate. Ese es contracultural. Y toma su cruz cada día y seguirle. Es un recordatorio. Cuando Jesús habló de eso hace 2,000 años, dijo, toma su cruz diariamente y sígueme. Y tener un tatuaje en su hombro como yo. O chapas o aretes de cruces. No tenían ese tiempo, ni en su collar, porque era un símbolo, era un instrumento brutal que el mundo jamás ha inventado. Es como tener una silla eléctrica alrededor de tu cuello. Sus discípulos decían, niégate, podemos hablar de eso, pero levantar una cruz, Jesús, nos esforzamos cada día para no salir en una cruz. Y tú dices voluntariamente levantar una. ¿Qué tiene que ver eso? Jesús entiende que todos estamos yendo hacia algo, dentro de algo o por ir en algo. Y no es nada única la condición humana. Se llama sufrimiento. ¿Cuántos de ustedes dirían, ha sido estaciones de mi vida marcado por semanas, meses o años o décadas? Si pudieras describir esta estación, dirías de sufrimiento para describirla, esta estación. Aquí es la cosa. Si no levantaste tu mano, tengo mala noticia. El día viene en que vas a sufrir. Nadie es exento. Nadie sale de esa vida sin sufrir. Sufrimos como humanos de manera única. Porque hacemos todas las preguntas existenciales. Dios, no hagas eso. Lo hacemos nosotros. Aquí es la pregunta. ¿Serás tú el tipo de persona que ha practicado el sufrimiento a diario cuando llegue el día del sufrimiento? Porque todos los atajos no te ayudarán. La pregunta en aquel día es, ¿eres tú la persona, tipo de persona que estaba inmersa en la escritura antes del día del sufrimiento para cuando llegue el día del sufrimiento no estar buscando la Biblia sabiendo o buscando a dónde ir? No, o estás practicando en sufrir para cuando venga. Aquí es la disculpa que hay que hacer. ¿Cuántos son como yo, que eres un de la generación Gen X? ¿Cuántos son mayores que Gen X? A todos que no levantaron la mano, nosotros mayores deben una disculpa a ustedes. Y disculpar, les hemos mimado demasiado a ustedes, la generación joven. ¿Quiere aprender ahora? No. Aquí es lo que estoy diciendo. Unos ejemplos. Te enseñamos que el mundo gira alrededor de tus deseos, pensamientos. Yo soy mentor de un joven. Está entrando en su segundo año en el colegio secundario. Fui su mentor desde tercer grado. Y cuando llegó a quinto grado, dijo, Scott, quiero que asistes a algo. Y yo nunca he escuchado de eso en toda mi vida. Quizás tú has escuchado de eso. Un fenómeno que se llama graduación del quinto año. ¿Qué estás haciendo? ¿Graduación de quinto grado? ¿Por qué celebramos eso? Solo dice pasar a sexto grado. Todos lo pasan. Tú sabes un poco de división larga. Qué lindo. ¿Qué estamos haciendo? Ok, voy a ir. Yo asisto. Y no puedes durar mucho. Oh, puede durar. Hora y media duró la graduación. Y eso es porque duró hora y media. Cada uno, 150, cada uno de ellos recibió un certificado y premio especial. Aquí es el problema. No todos son especiales. Ustedes son ofendidos ahora. Ah, un segundo. Me ha dicho toda mi vida que yo soy una persona especial. No eres. Eres un portador de la imagen de Dios y mató a su único hijo para morir por ti. Pero uno de ustedes no son buenos en la matemática. Y estamos fingiendo que no es cierto. Aquí es lo que he notado de esos 150 niños de quinto grado. Recibieron todos sus certificados. Todos lo dejaron ahí. Porque son más inteligentes de lo que damos crédito. Saben que no hay valor en que todos reciben el trofeo. Nadie debe recibir un trofeo. Dando medallas por participación diluye a todo. Lo disminuye. Yo sé que las escuelas son increíbles aquí, pero en Kentucky no lo son. Si tú eres mayor, pero no sabes en los sistemas escolares como en Kentucky, si recibes mala nota en el examen, tú puedes pedir tomar el examen de nuevo. Tómalo otra vez. Ah, otra vez mal, ¿te puedes tomar la otra vez? Sí, puedes tomar la prueba hasta que recibes la nota que quieras para ser aceptable. Y el problema con eso es, va a llegar un día, ustedes van a tener algo que resembla o es semejante a un trabajo y alguien como un jefe, y te van a marchar en un lugar que se llama oficina y van a decir, no está funcionando, no puedes trabajar aquí más. Y vas a estar en shock, asombrado, y pensar, yo he estado aquí con mi presencia todas esas semanas. Ese lugar es mejor porque yo he estado aquí. ¿Por qué me dices que no puedo trabajar aquí más? Y esta persona que se llama jefe, parece que tú tienes descripción de trabajo, que es la cosa que debes hacer y llevar, y no lo has levantado para llevar. Unas pruebas en la vida son pasar o fallar. Y cuando los soldados tienen un trabajo que hacer y no lo hacen, ¿sabe qué pasa? Personas mueren. Y hay consecuencias. Y no te hemos servido bien a tu generación. Hemos criado 3 generaciones para pensar que el mundo gira alrededor de tu confortesa y tus sentimientos. Y lo que te digo es nuestra culpa, nuestra generación. Por eso vemos a esas personas que están haciendo un tantrum, que están llorando y gritando porque el mundo no conforma a sus sentimientos. Entonces se portan mal como reacción. Y por eso no eres ofendido, porque esos grupos berrinches en los campus universitarios entonces dicen, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme, dice Jesús. Y lo que eso debe hacer es hacerte hacer la pregunta, ¿qué son las intenciones de Jesús para mí por decirme hacer eso? Aquí es la intención de Jesús para ti, que tenga vida y a lo completo, sus palabras, una vida abundante, una vida satisfecha. El mundo quiere para ti. Júntate con Satanás en su mundo para matar, huir y destruir a ti mismo. Esas son las intenciones del mundo para ti. La cultura, las intenciones de esa cultura. Si has preguntado a las intenciones de Jesús para ti, solo mira un día en la historia hace 2000 años, cuando Jesús, tu Salvador, tomó tu pecado, lo que iba a ser tu cruz, recibió la ira de Jesús y fue la expiación, o fue él tomó el pecado de nosotros, murió en la cruz y se resucitó al tercer día. Eso es la intención de él para ti. Y cuando él dice, sé buen soldado, levanta algo pesado, toma responsabilidad. Él quiere lo mejor para ti. Y cuando Pablo dice, un atleta no solo debe someterse a las reglas del deporte que practica, sino que también debe acatar la autoridad de entrenadores, árbitros, organismos y rectores. ¿Y quién quiere hacer eso? Pues los atletas tienen que hacerlo. Si tú eres atleta, tú tienes que jugar el juego según los parámetros. Tienes los árbitros, el entrenador, y no puedes ir a tu entrenador un día con juego. Dice, oh, entrenador, voy a seguir mi corazón hoy, hacer lo que quiero, lo que me dan las ganas. Sé que soy catcher, pero quiero jugar en el centro de la cancha. Yo soy zurdo, pero quiero intentar derecho hoy. El entrenador te va a decir, sigue tu corazón a la banca. Voy a poner a alguien que va a hacer lo que yo digo, qué hacer cuando lo digo. Entonces, sumisión a la autoridad. Proverbios dice así en 14:12, hay un camino que al hombre le parece recto, pero acaba por su camino de muerte. Seguir tu corazón es tonto. Apúntalo, no lo hagas. Seguir a Jesús y deja tu corazón a Él. ¿Cuántos de nosotros hemos seguido nuestros corazones que nos llevó a un lugar que parece infierno en la tierra? Es por eso. El camino que parece correcto llega a la muerte. Hay parámetros y límites que Dios ha puesto para nosotros. Y cuando tomamos atajos, se siente más fácil y puede ser, pero no es mejor. Abraza la resistencia que nos llega y sobre tiempo vas a ponerse más fuerte. Hay un artículo fascinante en el 2012. El título se llama El camino escabroso hacia la cima, porque el talento necesita el trama. La conclusión es que, a pesar de todo, el tiempo, dinero y esfuerzo llega a ser difícil, llega a ser problema. El estudio examinaba las mejores atletas profesionales y de los olímpicos, y lo único que tenían en común viendo su niñez y fue trauma. Y no sorprende a ninguno de nosotros. Tiene sentido. Requiere resistencia para llegar a ser más fuerte. Tienes que enfrentar adversidad si quieres cumplir algo. Si solo juegas el bolo de papá, daddy ball, que dicen en Kentucky, dicen bolo o juego de papá, ustedes ganan mucho dinero en nuestra gente. Ese lugar cerca que se llama Grand Park, tenemos centenares de equipos del centro de Kentucky que viajan aquí y juegan uno al otro aquí. Y ustedes sacan el dinero y tus hoteles ganan dinero. ¿Por qué? Porque su papá quería poner su equipo en un equipo porque no jugaba para otro equipo. Él comenzó un equipo y puso élite en el jersey y viajó miles de dólares para que sean élites, aunque no son tan buenos. Buen trabajo. Ustedes están haciendo buen trabajo aquí. Pero tengo que creer que ocurre aquí también. Adversidad. Un deporte de papá no va a ayudar. El UFC 250 ocurre hoy. Ese arte mixtas marciales. Cada uno de esos luchadores va a decir, ¿sabe qué difícil para mí cuando me criaba? Sabemos que la adversidad puede utilizarse para el beneficio de hacernos más fuerte. Es lo que dice Pablo. Y está viendo a Timoteo utilizando su dolor previo de no tener padre. Yo sé. En Éfeso es un lugar loco, hacen cosas locas. Pero tú puedes ser más fuerte mediante este proceso como atleta. Dice que es, por lo tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la vida del Señor. Miren cómo espera el agricultor. Entonces, el trabajo duro y la paciencia pueden ir de la mano para un buen agricultor. Y tiene que abrazar el agricultor, algo que se llama paciencia. Arar la tierra, plantar la semilla y después estar en tu porche esperando la lluvia. Tú haces todo lo que tú puedes y pides a Dios hacer solo lo que Él puede hacer, lo que hace un buen agricultor. Es cierto para el atleta y soldado y el agricultor, tiene que descansar. Y esa es parte del sermón que querían que esperaba. Resistencia, sí, fuerte, empujar y descansar. El atleta tiene que salir del cuarto de pesas, restaurarse con dormida, combustible, comida. Los soldados tienen que dormir en el campo. El agricultor tiene que salir del campo, sentarse en su porche y orar. El problema con el trabajar demasiado duro de los adictos de trabajo es que se pueden agotar. Y la cosa rara, no haga la cosa que yo hice, pero lo que hace, estás incentivizando comportamiento que te llevó a ese lugar. Nadie quiere hablar de lo malo. Relaciones, matrimonios, los problemas con los niños, todo lo que se ha perdido por el adicción a trabajo. El único mandamiento que bostezamos por romper es el del sábado, que somos la excepción a la regla. Hay una excepción, hay un Dios y tú no eres Él. Puedes bajar, Él tiene todo el mundo en su mano. Tú puedes descansar. El mismo Jesús que dijo, levanta tu cruz diariamente y seguirme. En Mateo 11 dio buena imagen. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprenden de mí. Hay dos tipos de cansancio. Cansado de hacer las cosas que quieres hacer. Levantar las responsabilidades que quieres hacer. Como dejar todo cuando haces un buen día de trabajo y cumples con todo. Pero te cansa igual. Necesitas descanso. Y luego llegan los cargos. La cosa que ponen en tus hombros que no querías ni pedías, pero lo llevas. Y la mayoría de las veces somos dos tipos de cansancio a la vez. Estamos cansados de hacer las cosas que queremos hacer y cargados por las cosas que no queríamos. Y yo apuesto que hay unas personas hoy que pueden resonar conmigo con eso. O para quien eso es familiar. Estoy cansado y cargado. Y la buena imagen de Jesús es vengan a Él y Él te dará descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón. Encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Mateo 11, 28 a 30. Versículo 1 de nuevo de 2 Timoteo. Así que tú, mi hijo mío, fortalécete por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. Por la gracia que tenemos en Cristo Jesús. 2 Timoteo 2.1. Es la gracia de Jesús que nos esfuerza. Romanos 5.6. A la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Romanos 5.6. Cuando estabas en medio de tu pena más profunda, resentimiento más grande, en medio de esta cosa que recuerdas y esperas borrarlo de tu memoria, la cosa que Satanás le gusta reponer en tu mente y recordarte, estabas en tu peor momento cuando Jesús dijo, yo puedo llegar a ser este momento, este mal momento. Voy a tomar este pecado, esta pena, y derrama su gracia. Y la gracia tiene muchas ramificaciones. Uno grande que nos deja es, si has recibido la gracia salvadora de Jesús, no tienes derecho a vivir con el yeso todavía por la cosa que has hecho hace tantos años, dejando a Satanás recordarte que algo que hiciste antes. Es tiempo para invitar la mano salvadora, mano graciosa de Jesús en este lugar profundo de tu herida y debilidad para que Él pueda hacerte más fuerte en este lugar quebrado. En este lugar roto. Si alguien me llama y dice, nunca he dicho a nadie, pero estoy luchando con el alcoholismo ahora, ¿con quién lo voy a conectar? Alguien que ha luchado con tomar. Alguien que es más fuerte en este lugar quebrado. Alguien me llega y dice, yo estoy envuelto en una adicción de pornografía y lo he hecho por años. Adivínate con quién lo voy a conectar. Alguien que ha estado en este lugar roto, pero ahora son más fuertes en este lugar roto. Quebrantado. El apóstol Pablo le rogó quitar algo de él. ¿Recuerdas? Tres veces pidió Pablo a Dios quitar la cosa y la respuesta de Jesús a él fue ese. Mi gracia basta. Es todo lo que necesitas. Mi fuerza llega en tu debilidad. Y Pablo dijo, cuando escuché eso, estoy feliz porque dejé de enfocar en mi debilidad y en el regalo. Fue Cristo y su fuerza entrando en mi debilidad. Ahora, yo, esas limitaciones que me costaba mucho antes, que me agotaba, yo dejé a Cristo tomar control de ellos. Y llegué a ser más fuerte como consecuencia. Años atrás, me di cuenta que un amigo mío estaba engañando a su esposa. Yo decidí que iba a enfrentarlo. Quizás has entendido mi naturaleza fuerte, intensa. Yo tenía planes para ese hombre, para hablarle. Estamos yendo a almuerzo, comiendo almuerzo para juntarnos. Yo preparé un sermón perfecta. Yo estaba tan arrogante y confiable y decidido. Y yo le dije la verdad. Aquí es a donde vas tú. Este está en tu futuro. No solo vas a dejar a tu esposa de tu juventud al lado de la calle como basura, pero tu hijo te va a odiar. Tu hija no te va a querer en su matrimonio. ¿Qué estás haciendo, hermano? Prediqué un sermonazo. Y yo estaba sentado esperando que se arrepintiera. Él me miró en los ojos con ojos oscuros. Dice, Scott, ¿tú crees que no sé todo eso? Y esa es la versión editada. Yo sé todo el trabajo que tendría que hacer para superar eso. Simplemente no, para llegar a donde tú dices que debo estar en vez del camino en donde estoy corriendo ahora o caminando ahora. Scott, escúchame, no quiero hacerlo, me dijo. ¿Qué dices a eso? El pastor arrogante no tenía sermón para esta respuesta. Yo solo dije, cheque por favor. Y salimos al estacionamiento, lo miré. Dice, voy a ayudar a tu familia mientras tú haces tu cosa. Y de mi perspectiva, estaba terminado. Muerto. Cámara rápida. Hace 2 años, este julio, 5 de julio, estoy en Colorado haciendo una preparación para una boda. Y todos están felices, alegres, lindo día. Llegamos a la parte donde el padre de la novia camina a su hija por la fila. Y ahí está mi amigo, caminando una de sus hermanas. O una de sus hijas, perdón. Yo soy tonto, no me di cuenta todavía. Él llegó al frente con ella. Esa es la parte cuando yo digo quién da ese mujer en matrimonio y va a decir su mamá o su madre y yo. Y a él no le pudo salir las palabras. Después me chocó. Lo agarré por la nuca atrás. Lo dije, no, ¿puedes creer que estamos aquí solo por la gracia de Jesús? Que tú puedes decir estas palabras ahora. Finalmente, él dijo, su mamá, su madre y yo le damos su mano en matrimonio. Y después él se sentó, tenía la mano con su esposa, aún casados y más fuertes, donde eran débiles, no por el gran sermón que yo prediqué a él, sino por la gracia salvadora y milagrosa de nuestro Salvador Jesucristo y su vida y la vida de ella y su matrimonio, y esta familia es mejor. Y ahora, en 1 mes y medio, voy a hacer la boda de su segunda hija. Si tú tienes algo, quizá no has compartido o llevado a la luz, si no has permitido que Jesús haga su obra salvadora, hoy es el día que tú compartes eso con alguien en nuestro equipo de respuesta y llevarlo al trono de gracia con confianza para recibir misericordia y gracia. Eso es lo que celebramos cada vez que tomamos la comunión. Si tienes tu comunión, por favor, sácalo ahora. Voy a leer este pasaje. Es Pablo que dice, el Señor Jesús, en la noche que fue traicionado y dio el pan y lo rompió, dice, ese es mi cuerpo, que es para ti. Haz eso en memoria de mí. Toma este pan y rómpelo ahora para recordar que el cuerpo de Jesús fue roto para ti. Y tomamos juntos. De la misma manera, tomó la copa después de la cena. Dijo, esa es la copa, es el nuevo convenio en mi sangre. Haz eso en memoria de mí, de lo tanto que tomas este pan y tomas esa copa. Proclamas la muerte del Señor. Tómalo y bebe. Ore conmigo. Padre, vengo ante de ti con mi familia aquí en Traders Point. Tan agradecido por quién eres y qué has hecho. Asombrado por tu amor, tu gracia y tu misericordia. Que tú puedes tomar nuestra debilidad y hacernos más fuerte. Que puedes llevar sanación a lugares que pensamos eran más allá de la sanación. Y restaurarnos, renovarnos, redimirnos. Y resucitarnos. Padre, esperamos ese día que te podemos ver rostro a rostro. Hasta aquel día, ayúdanos a llevar las pesas que quieres que llevemos. Ayúdanos a descansar cuando toca descansar. En toda cosa que te podemos adorar con todo lo que tenemos, por quién eres y qué has hecho. En el bello nombre de Jesús oro. Amén.